¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global. Vamos a tratar esta semana dos temas, uno nacional y otro internacional, que son de sumo interés, que han estado en el debate público. El primero de ellos es los llamados fondos de papel. Ojo Público, un portal de investigación periodística, ha hecho un trabajo minucioso, detallado, con lupa, sobre cómo es, ¿no? ¿Cómo son los vínculos de los partidos políticos con el crimen organizado y con diversos tipos de grupos que ejercen la delincuencia en varios ámbitos, ¿no? Esa es algo, una intuición que muchos hemos tenido, pero Ojo Público ha tenido la virtud de mapearlo con datos, con cifras, con tendencias. Vamos a conversar de eso con Nelly Luna, periodista de investigación y editora de Ojo Público. Nelly, bienvenida a Tiempo Global. Y con Amado Enco, procurador anticorrupción. Amado, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo están? ¿Cómo estás? Días.
Amigos, esto es algo que la gente intuye, la ciudadanía intuye, dice, ¿no? Bueno, yo sospecho que los partidos están vinculados al crimen organizado. De pronto aparece un diputado que se ha acusado, o un congresista, perdón, que se ha acusado de algo, ¿no? Algún gobernador regional, algún alcalde, pero ¿cómo? Y lo primero que quisiera preguntar, Nelly, es cómo llegan a ser el instrumento para tener esta data precisa de cómo son esos vínculos. ¿Cómo forjan este aparato, digamos, para saber qué es lo que está pasando?
Lo primero fue, como señalas, establecer una hipótesis que nos permitiera saber si estábamos o no en lo cierto. Y la hipótesis que muchos periodistas teníamos, como bien dices, hace muchos años, es que la criminalidad organizada estaba penetrando cada vez más la política, y a partir del ingreso de dinero era una de las piezas, digamos, que establecimos podría ser el indicador para conocer qué niveles de acceso tenía. Y lo segundo, también conocer las redes que se estaban estableciendo. Porque si bien el crimen organizado no necesariamente está vinculado a los candidatos que terminan siendo elegidos, hay redes que están detrás que nos permiten verificar que la estrategia del crimen organizado para participar activamente en política o para penetrarla es repitiendo el mismo esquema que ellos utilizan para hacer sus actividades ilícitas, es decir, generando relaciones, en muchos casos amicales, societarias,
fidelidades,
pero que estas relaciones finalmente, que pueden ser de segundo o tercer nivel, sí les permiten llegar de manera directa a los líderes, ¿no? Entonces, lo que se estableció fue la necesidad de elaborar un mapa de relaciones de las organizaciones políticas que están registradas en el Perú con informes financieros de la OMPE, porque tampoco podíamos empezar a ciegas, ¿no? Entonces, tomó como punto de partida todos aquellos partidos políticos que habían presentado en algún momento un informe financiero durante los últimos 10 años que está vigente la ley de financiamiento de partidos. Con esta información de los deportantes que ellos declaraban, sumamos además otros que en el camino, aunque no aparecían en la ficha oficial, habían aceptado que declaraban, como el caso de la familia Haiduk, en el caso de Keiko Fujimori, o los Sánchez Paredes, en el caso del Partido Aprista. A través de otra revisión de otros expedientes, se fueron sumando portantes que, o Dionisio Romero, por ejemplo, que en algún momento dijo que había aportado a todas las campañas, pero nunca aparecía su nombre en la lista de portantes. Sobre esta base inicial, se construyó una base de datos que nos permitía saber quiénes eran estos aportantes y los vínculos más cercanos. Entonces empezó a documentar los antecedentes y los procesos de investigación en marcha que cada uno de esos aportantes tiene,
seguir,
y cuáles son las redes.
Seguir la ruta del dinero, digamos.
Exacto.
Amado, una primera mirada a este trabajo, ¿qué le aporta al trabajo de la Procuraduría Anticorrupción? Porque imagino que desde la Procuraduría Anticorrupción están constantemente viendo indicios de este tipo, pero el trabajo de los públicos, supongo, que ofrece una serie de datos, de cifras, de tendencias que pueden ser útiles para una actividad desde el Estado.
Por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros los abogados penalistas que nos encargamos en este caso concreto desde la Procuraduría defender los intereses del Estado en casos de corrupción, nos manejamos bajo las famosas teorías del caso, ¿no es cierto? Una teoría del caso te permite entender en su real dimensión cuál es el comportamiento delictivo de los actores que participan en un hecho, en un hecho de corrupción. Entonces, un delito, digamos, si bien tiene una definición un poco abstracta, se dice que es el comportamiento típico, antijurídico y culpable, ¿no es cierto? Que son categorías del delito que nos permiten entender y corroborar cuándo, frente a un hecho, estamos ante un delito. Tiene una etapa que nosotros denominamos, por ejemplo, los famosos, la ideación y los actos preparatorios, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se concibe la comisión de determinados comportamientos delictivos, determinados hechos delictivos? Y, por ejemplo, estudiar sobre los procesos de financiamiento de los partidos políticos nos permite a nosotros ir hasta la fase inicial, desde cuándo podría estar gestándose la comisión de un acto de corrupción. Me explico. Generalmente los aportantes no lo hacen, obviamente, no de manera gratuita, ¿no es cierto? O sea, no es un acto generoso, altruista, de contribuir con el derecho ciudadano, con fortalecimiento de la democracia. Lo hacen con el propósito, probablemente, de luego tener acercamientos y algunos privilegios en la fase de ejecución, por ejemplo, de grandes obras.
Como dijo alguien, no son donaciones, son inversiones.
Entre comillas, ¿no es cierto? En realidad lo que hay, lo que es una coima adelantada, ¿no? Es decir, es un condicionamiento a esas posibilidades que en el futuro podrían darse de acceder de manera privilegiada a contratos con el Estado. Entonces, todo aquel aporte que se genera en la fase de una campaña política ciertamente despierta, digamos, esa sospecha y luego, ya durante la ejecución de un mandato político, la ejecución de un gobierno en específico, creo que nos permite nuevamente repasar y mirar a ver quiénes tuvieron ese rol de aportantes durante la campaña, para saber si es que directa o indirectamente terminan participando en estos procesos o en estos concursos públicos con el Estado, por ejemplo. Entonces, creo que lo que ha hecho Ojo Público en presentar esta plataforma, este sistema, para nosotros sí es una herramienta que eventualmente nos podría ser útil en algún caso concreto, ¿no? En el que podríamos inclusive ir hasta a entender desde la fase de la concepción de la actividad criminal, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo es que se gesta en términos de antecedentes esta relación y fusión de intereses entre los privados y los intereses públicos. Como ustedes sabrán, el delito de colusión, que es el delito madre, por ejemplo, en los casos de corrupción, que entiende esta confluencia entre el privado y el público, tiene mucha explicación con estos antecedentes, por ejemplo, en la fase de financiamiento.
Okay. Nelly, y veamos algunos datos. Veo acá, que ustedes señalan en el informe, hay 865 personas vinculadas a 65 organizaciones políticas.
Sí.
En todo el territorio nacional. Uh-huh. Eso incluye partidos regionales, grandes partidos, organizaciones, movimientos. Explícanos un poco, agarremos un caso, o los principales. Yo veo que en el informe ustedes señalan que hay personas vinculadas al crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, delitos ambientales, otro tipo de delitos. ¿Qué es lo más acá decidor de cómo funciona este sistema de corrupción?
Uh-huh. De las 856 personas que se ha logrado identificar,
856
son. Representan alrededor de 20 millones de soles. Mm. Y gran parte de estas relaciones se concentran en el Partido Aprista y en Fuerza Popular, ¿no? Mm. Que tienen el entorno con mayor número de investigaciones asociadas a lavado de activos, narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada de otro tipo, como la Gran Cruz, por ejemplo. Y,
¿qué es la Gran Cruz exactamente?
La investigación que llevó en el norte a establecer estos vínculos de las pandillas, los que cobran por cupos, toda la criminalidad que está gestándose en el norte, ¿no? La Gran Cruz, hay vínculos con el Partido Aprista, uh-huh, ¿no? Y delitos ambientales, ¿no? Y ahí quería precisar en el
tráfico de madera.
Tráfico de madera, minería ilegal y, uh-huh, y otro tráfico de especies, ¿no? Y se utilizó la categoría de delitos ambientales porque nosotros hemos logrado construir para otra investigación una base de datos de más de 15.000 personas que están investigadas por delitos ambientales.
15.000.
Sí, y eso se cruzó con la de aportantes, ¿no? Si tuviéramos acceso a otro tipo de base de datos de esta forma, también probablemente encontraríamos muchas más coincidencias, ¿no? Y esto ha incrementado las relaciones de personas investigadas en ciertos partidos. Lo que se logró después de este cruce es que de las 371 organizaciones que tenemos en la base de datos, en 65 hay coincidencias por lo menos con dos personas o entornos investigados por cada uno de estos cinco casos vinculados al crimen organizado, ¿no? En el caso del APRA y de Fuerza Popular, la mayoría de los casos están vinculados a lavado de activos y narcotráfico, ¿no?
Esa es la razón por la cual, por ejemplo, aparece el caso de Joaquín Ramírez, el caso de Facundo Chinguel, ¿no? Que son casos que periódicamente saltan a la opinión pública, ¿no? Cuando a los tribunales, ¿no?
O al Congreso, ¿no?
Uh-huh. O lo Oropesa, ¿no? Uh-huh. Y si mejor los partidos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver, es una casualidad, yo no sabía. Es creíble eso.
Los datos no mienten, ¿no? Entonces, lo que aparentemente pueden ser casos aislados, cuando uno establece un mapa de redes, ya no lo son tanto, ¿no? Exacto. Y lo que se ha hecho ahora es analizar 10 años de aportes.
10 años.
Nosotros no estamos diciendo que son partidos que están lavando dinero del narcotráfico. Lo que queremos advertir a través de este mapa de relaciones es que existen organizaciones políticas con un alto perfil de riesgo por su nivel de y cantidad de relaciones con personas investigadas por estos casos. Yo creo que el Fondo de Papel debe leerse como una instrumenta de advertencia que nos diga, que nos permita decir dónde están las relaciones y por qué existen patrones que se van repitiendo.
A la hora de votar, por ejemplo, que uno sepa, ¿no? Uh-huh. Ya estamos, creo, en el corte. Vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y seguimos hablando de este tema. Les voy a pedir en la segunda parte que vayamos a ver cuáles podrían ser la respuesta del Estado frente a esto. Después, una respuesta más afinada que neutralicen esta deriva. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Nelly Luna, periodista de investigación y directora de Ojo Público, y con Amado Enco, procurador anticorrupción, sobre ese proyecto tan interesante que ha lanzado Ojo Público, Fondos de Papel. ¿De dónde viene el dinero que financia campañas políticas? Y cómo, por desgracia, para el sistema democrático peruano, no en todos los casos, es dinero de origen lícito. Nelly, estábamos viendo estos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando sale de delitos ambientales, ¿no? Minería ilegal, tráfico de madera, etc. ¿Por qué estas organizaciones buscan un ancla en los partidos? ¿Qué es lo que pretenden?
No sé exactamente qué pretenderán, pero yo confío también, creo un poco más en la hipótesis que decía el doctor Enco, que quien está invirtiendo dinero en una organización política no lo hace necesariamente por amistad, sino porque es parte del juego político, que espera algo a cambio. Y conociendo la debilidad institucional y la informalidad de los partidos, muchas veces sí terminan cediendo a estas negociaciones, ¿no? Entregándoles, como ya ha demostrado el caso Odebrecht, obras para construirse, o a veces pequeños favores en las regiones, como contratos locales en infraestructura.
Como que hay un aparato que tiene que seguir funcionando y parece necesario el vínculo en el terreno político.
Sí, y en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, es evidente que en el caso de el señor Otsuka, que es el presidente regional, donde también hubo aportantes vinculados a la minería ilegal, parte de esta negociación fue presionar para que haya una modificación en la legislación que permita menos persecución contra la minería ilegal, ¿no?
Amado, ¿cómo podría combatirse esto? O sea, desde el Estado. Porque, claro, esta información te sirve, como has señalado, pero desde el Estado, ¿qué estrategias habría que afinar para evitar que esto crezca o se mantenga? O por lo menos para procurar que crezca, ¿no?
Me has hecho la pregunta más compleja realmente, ¿no? ¿Cómo, no es cierto, desde el Estado podemos frenar, ¿no?, ponerle coto al tema de la corrupción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que abordarlo desde diferentes ámbitos, ¿no? Podríamos pasarnos toda una mañana de repente tratando de ensayar algunas respuestas. Pero yo creo que dividida está la cosa en dos aspectos fundamentales, ¿no? El tema de la prevención y el tema ya de la sanción, de la represión de estos actos corruptos, ¿no? En el ámbito de la prevención, creo que sí, hay que empezar a no solamente a remirar y analizar, sino realmente ya a dar pasos concretos, por ejemplo, sobre el tema de la transparencia en los procesos de financiamiento de los partidos políticos. O sea, yo creo que es importante señalar de que no todos los partidos políticos ni todos los aportes seguramente son ilícitos o están financiándose, ¿no es cierto?, de manera ilícita o ilegal.
Pero ni la práctica, mayoría necesariamente, pero sí hay...
Así es, la práctica nos ha enseñado de que pareciera que es un tema ya de hábito, ¿no es cierto?, de algunas agrupaciones políticas que ven... en el camino al poder, la única manera de llegar a él a través del apoyo, y ya no importa realmente de quién viene el apoyo, ¿no es cierto?
Te quiero hacer una pregunta en este punto. ¿La OMPE realmente cumple su papel? Porque la sensación que tenemos cada vez que termina un proceso electoral, te dan el informe de la OMPE y te dicen, bueno, no todos presentaron el informe de financiamiento, y cualquier periodista se mete y empieza a ver zonas oscuras. Uh-huh. ¿Qué pasa con la OMPE? Yo sé que no es tu campo exactamente, ¿no? Pero como procurador anticorrupción, ¿una OMPE más activa en este tema ayudaría?
Lo que pasa es que también, o sea, los funcionarios públicos, tengo la impresión que bajo la lógica de que todo aquello, digamos, que está regulado, ¿no es cierto?, hay que aplicarlo, y lo que no está, no está. Tengo la impresión que se respaldan mucho en las deficiencias que tiene el marco normativo, ¿no es cierto?, que regula el tema de los partidos políticos. Y allí creo que hay no solo coincidencias, sino creo que ya reclamos de diferentes actores, especialistas en el tema, de que es importante hacer una reforma completa del sistema normativo electoral, ¿no es cierto?, que permita de una vez por todas hacer o establecer procedimientos del financiamiento político, del financiamiento de las campañas políticas de manera transparente y objetiva, que todo el mundo lo sepa.
De manera que, ¿no?, se prevea, por ejemplo, el segundo elemento que tú señalabas, ¿no?, que se prevea ese tipo de situaciones.
Claro, claro que sí, porque yo creo que aquí, o sea, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad también, cuando la norma a veces genera estos espacios, estos vacíos, ¿no es cierto?, de amplia discreción, no solamente para las autoridades a fin de que apliquen la norma, sino también para que los particulares y los partidos políticos puedan aprovechar este campo, ¿no es cierto?, a efectos de trabajar prácticamente en la oscuridad, ¿no?, en el tema de...
Claro, esa es la sensación que hay, ¿no? Siempre hay algo bajo la mesa,
así es,
medio
así
clandestino, es. Entonces, y no te enteras bien. Pero ahí, y ahora quisiera pasarle la pregunta a Nelly. Esto que comentábamos hace un momento, la ciudadanía debe saber que eso es así, porque hay como una intuición ciudadana formulada en la forma a veces muy resumida, diciendo todos son corruptos. Bueno, hay que decir que no es así, ¿no es cierto? No todos los que participan en política son corruptos, pero sí hay que saber dónde podría estar el riesgo. Y lo que acá te quiero preguntar es lo siguiente, ¿no? A nivel político, por ejemplo, el Congreso, ¿qué podría hacer? Ahora, ya sabemos que el problema está en el mismo Congreso también, pero ¿qué se podría hacer? ¿Cuál es el resquicio?
Sí, quería agregar que el problema de la OMPE, por ejemplo, que es una entidad que debería fiscalizar a los partidos, tiene su estructura y a su jefe en manos de un poder legislativo integrado por partidos políticos. Entonces, es bien difícil que los partidos políticos nombren o definan una estructura que sea como la de la SUNAT, por ejemplo, que se encargue de fiscalizar y perseguir el delito o las faltas administrativas en el financiamiento, a una organización o una cabeza que lo haga, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que la OMPE tiene una estructura muy política, entonces está permanentemente en contacto con los partidos políticos, lo que estaría bien siempre y cuando tuviera los dientes necesarios también para perseguir estas faltas administrativas. Y digo faltas administrativas porque en este momento no constituye un delito, por ejemplo, el ingreso ilegal de dinero en campaña. Pueden perseguir al que está, al aportante, por el delito que ha cometido, pero la organización que recibe no, o el candidato no tiene ninguna. Incluso ahora hay todo un debate en torno, por ejemplo, al dinero que recibió Nadine Heredia en campaña, para determinar si es que es delito o no, porque como parte de la defensa dice, se dio en campaña y es un tema entre privados y hay una discusión interna entera ahí, pero lo que no, que a mí desde el punto de vista periodístico es que no entiendo cómo, si es que una organización política está recibiendo y se comprueba que el dinero que recibió procede de fuentes de financiamiento ilícito, no puede también ser sometida a un proceso de lavado de activos, por ejemplo, ¿no?
En tu opinión, Amado, ¿debería también procesarse una organización política ya no solo al aportante?
Yo creo que esto debe haberse hecho hace tiempo. O sea, en este momento, y además las normas penales sí te permiten incorporar, por ejemplo, a una persona jurídica como investigada. O sea, es una práctica procesal que no se ha venido haciendo en el país. Creo que a partir del caso Lavallato y la incorporación de la empresa Odebrecht como investigada, abre la puerta en términos de práctica judicial o de investigaciones fiscales a requerir en todo proceso en el que de por medio esté una persona jurídica involucrada en actos de corrupción o de lavado de activos, a ser investigada y sobre esta persona jurídica recaerle con todas las consecuencias penales. O sea, yo sí creo que eso sí es importante. Pero además, en esta lógica, ¿no es cierto?, de la detección de actos delictivos en la fase de las campañas electorales, también pone sobre el tapete nuevamente quizás ya la necesidad de que en nuestro país empecemos a regular y a penalizar conductas de corrupción entre privados, porque en realidad el escenario en el que se mueven los aportantes las agrupaciones políticas en este escenario antes de poder acceder a la administración pública son actos entre privados, ¿no es cierto? Y que o bien pueden ser un tema de lavado, lo que implicaría de por sí de que de repente estos financistas lo que están buscando es colocar en este escenario dinero mal habido, que incluso puede ser que no esté reportado en sus cuentas ante la SUNAT, ¿no? Pero también podría ser, como manifesté en la primera intervención, que podríamos estar ante un acto que puede que este dinero aportado haya sido obtenido legalmente por estas empresas o empresarios y que al momento de ser colocadas en este proceso de financiamiento de las campañas políticas podría estar convirtiéndose en actos preparatorios para futuras situaciones de corrupción, ¿no?
Ok. Lamentablemente tenemos que terminar acá, no nos da más el tiempo, pero ha sido muy interesante comentar esto y dar esta información. Pueden encontrarla en la web de Ojo Público, ¿verdad?
Sí, tienen que ingresar a ojo-publico.com y van a encontrar el acceso a la
plataforma. Por favor, amigos, entren a Ojo Público y vean por quién van a votar o por quién tendrían que votar o quiénes son los que tendrían estos vínculos no aclarados. Gracias, Nelly Luna, por tu presencia acá en Tiempo Global. Gracias, Amado Inco, por tu presencia también aquí en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar de lo que ha pasado en Cataluña luego de la fallida declaración de la independencia.